Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Un día más en la UPV Radio, en la 102.5, en Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariado. A los controles, Sari, y al micrófono, Rosa Tordera del OM, Osati de Tierra de Nadie. A lo largo del programa probablemente llegará Omar, y Sergio hoy pues no va a estar tampoco. Bien, para comenzar vamos a recibir a Luis Falcó, que es coordinador de voluntarios de la Asociación Vida Libre de Alicante, también es educador del mismo centro, y buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bien, explícale primero a la gente que nos escucha quiénes sois Vida Libre, a qué os dedicáis.
Bueno, Vida Libre es una asociación interesada de lucro dedicada a aquellas personas que tienen problemas con el juego patológico. Somos la asociación de afectados por la ludopatía y otras adicciones no tóxicas. La gente entiende perfectamente el tema de adicciones tóxicas, alcohol, heroína, etcétera, pero actualmente en la sociedad pues tenemos un cada vez más número de personas afectadas por las que denominamos adicciones no tóxicas, básicamente ludopatías, pero ahora mismo también están entrando en móviles, nuevas tecnologías, compras compulsivas. Y este centro, funcionamos como también como centro de día, aparte como asociación, nos dedicamos a pues ayudar a curar, a tratar a todo este colectivo en Alicante, en este caso.
Y además veo que lleváis ya un tiempo, porque os fundasteis el 30 de noviembre del 91, quiere decir...
El 91, sí, el año que viene hacemos 20 años ya trabajando. Yo llevo aquí 5 solo, pero vamos, 20 años de experiencia de un grupo de técnicos y una directiva y unos socios estupendos, 8 personas que llevamos el centro... y luego una serie de psicólogos, de trabajadores sociales, yo soy educador, aparte de sociólogo, administrativa, y luego un grupo de gente, voluntarios, que colaboran con refuerzos terapéuticos, ya sea la acogida, como coterapeutas de grupo, atención telefónica, etcétera. Además tenemos un equipo muy majo de voluntarios integrados en la asociación.
¿Los voluntarios suelen ser gente que ha pasado ya por la asociación o simplemente cualquier persona, aunque no haya pasado por una ludopatía, puede ofrecerse de voluntario? ¿O es
pues,
preferible que conozcan?
¿O si
es preferible que conozcan realmente, pues, que hayan pasado por ello?
Pues la verdad es que normalmente el 80-85% de la gente, de los voluntarios, es personas que ya han pasado, ya han sido usuarios del centro. Han pasado por todas las fases dentro de la rehabilitación e reinserción en tema de la ludopatía. También hay gente que viene de fuera, y tranquilamente, pues como hay cursos formativos para que una de las áreas de voluntariado pues se forman. De hecho, es verdad que el hecho de que ellos que un voluntario haya pasado previamente, pues haya sido usuario y haya pasado por todas las fases, puede empatizar o integrar o entender un poco mejor por donde ha pasado, pero no es problema porque hay gente que ha venido de fuera sin haber sido jugador ni familiar, porque aquí hablamos de afectados, no solamente el jugador, lo pasa peor el familiar incluso, pero viene gente de fuera que ahora mismo tenemos unos cuantos voluntarios de fuera que han hecho el curso formativo básico voluntariado, la acogida, y se integran perfectamente. También es verdad eso, que normalmente los más sensibilizados son los que han pasado ya por ahí o familiares de los que han pasado ya por ahí.
Lógicamente. Y una de las cosas, porque claro, vosotros sois de Alicante, pero claro, masivamente trataréis a gente de Alicante, pero ahí cualquier persona que ahora nos esté escuchando de Valencia, que digamos quizás no sepa dónde acudir aquí en Valencia, ¿puede acudir a Alicante, a Vida Libre?
Sí, de hecho aquí como centro es el único centro de tratamiento, de centro de día de tratamiento de adicciones no tóxicas, de hecho. Perfectamente, viene gente de Denia, de Ontinyent, de Elche, de Orihuela, algunas personas de Valencia. También es verdad que en Valencia hay otras entidades que también podrían apoyarse, aparte de las UCAS, porque las UCAS, las Unidades de Conducta Adictiva, también es una opción a nivel lo que ofrece la administración pública a través de la Consejería de Sanidad. En algunas UCAS sí que han tratado las no tóxicas. Uh-huh. Luego existen otras asociaciones, hay otras asociaciones que también se puede derivar. En Castellón está Patín también, que también en algunas ocasiones también trata las no tóxicas. O sea que también, y nosotros pues perfectamente, no estamos cerrados a un ámbito geográfico, quiero decir, tratamos a toda aquella persona que venga. Lo que pasa es que estamos en este caso en Alicante, ¿no? Pero viene toda la gente, mucha gente de la provincia y algunas personas de Murcia y de Valencia.
Muy bien. ¿Y cómo se hace esto? Porque, claro, yo leo vuestros fines, que son fantásticos, ¿no?
Los boletines, dice.
Sí, los fines.
Lo hacen los voluntarios, también, a todo esto.
Y claro, ¿cómo se hace esto de ofrecer un programa de asistencia, rehabilitación e reinserción? Porque, claro, todo, digamos, el proceso, ¿cómo empieza?
Bien. Pues mira, aquí combinamos lo que le llamamos los dos sistemas terapéuticos, el de autoayuda o grupo de terapia y la terapia individualizada, la de los psicólogos, bueno, la trabajadora social y yo como educador. Se combinan, entonces hay un seguimiento de terapia individualizada que se acompaña con terapia de grupo y en las diferentes fases dentro del tratamiento, ¿eh? Pasamos por la primera, que es deshabilitación, rehabilitación, y la tercera, que es reinserción, y en cada una de ellas pues tiene unos perfiles, unas características. Y en ese proceso se integra y se trata tanto al jugador como al familiar más cercano, que puede ser la pareja en la mayoría de las ocasiones, los padres si es una persona más joven, los hijos si es una persona mayor, y bueno, normalmente son hombres que vienen acompañados a sus parejas, sus mujeres. Y en el caso de las mujeres tengo que decir que es más complicado que vengan con familiares, que es otra cosa que también tenemos ahí pendiente de incidir a través de un programa, la necesidad de ese respaldo a las mujeres que tienen problemas con el juego. Pero básicamente se trata de eso, de las tres fases combinadas con terapia de grupo y terapia individualizada, talleres de inserción, tenemos talleres de comunicación de pareja, autonomía y economía doméstica, ahora hemos montado un taller de bailes, de salón, que se han apuntado muchos, tenemos un equipo de fútbol. Se trata de en todo el proceso terapéutico también integrar actividades para que recuperen hábitos de vida saludable, ¿no? Porque es gente que ha estado 10, 12, 15 años y han acabado perdiendo dinero, familia, autoestima, trabajo, muchísimas cosas por el tema de las apuestas.
Yo me quedé un poquito con el dato que has dicho antes, porque claro, todas estas cosas como sociólogos que aquí, o estudiantes de sociólogos que somos, sí. Pues la verdad, sí.
Me gusta que tengas el tema de sociología porque también es mi campo.
Claro, por eso me ha hecho gracia antes cuando lo has dicho. Cuando hablamos antes no lo habíamos comentado. Bueno, la verdad, un poquito incidir sobre esa diferenciación que hay, digamos, de género. Es decir, que sí, todavía hay un cierto peor visto en la mujer, por eso le cuesta más pedir ayuda, o no sé.
Sí, hay una serie de componentes, evidentemente, empiezo por un par de datos y luego explico el perfil diferencial, ¿no? Que hay entre un hombre y una mujer. Aunque haya pocos estudios, se sabe que el 66% de cada tres jugadores con una adicción, con problemas, con necesidad de tratamiento, dos son hombre y uno es mujer. Sin embargo, en los centros que tratamos el tema de la ludopatía, cada año son menos las mujeres. Hace 3-4 años era el 11-12% y ahora estamos en el 7-8%. Es decir, que lo primero que vemos es que, aunque a niveles de tejido social hay una tercera parte de mujeres respecto al total que tienen problemas, las que llegan a tratarse son muchísimo menos, con lo cual empezamos con un problema de accesibilidad a los servicios por parte de la mujer. Y luego cuando ya entran vemos un perfil que tiene mucha diferencia respecto al hombre. Normalmente el hombre viene acompañado por la pareja, por la mujer o por los hijos, pero en el caso de la mujer, en la mayoría de los casos, viene acompañada por las hijas o por la madre. Últimamente tengo que reconocer, por lo menos por la experiencia que tenemos aquí en el centro, que cada vez hay más hombres que vienen, pero sigue siendo menos que en el caso de los hombres con las mujeres. Hay una recriminación mayor, me parece, a nivel social, de una mujer jugadora a un hombre jugador con problemas de ludopatía. Y eso también crea mella a niveles de cuadro de múltiples de problemas psíquicos, depresión, ansiedad, y una serie de estados en los que llegan las mujeres, incluso diría que peor que muchos hombres, que también los hay, el cuadro de de problemas psíquicos viene acompañado con el tema de la ludopatía. Pero en caso de mujeres es más acuciante, primero porque no tienen tanto respaldo por parte de la pareja, en la mayoría de los casos, no voy a... Y luego porque la carga y la recriminación social que reciben parece ser que es mayor que la de los hombres.
Para no variar. Sí, es que tenemos todavía mucho trabajo que hacer aquí. Tengo que darle las buenas tardes a Omar, que acaba de llegar, que es uno de nuestros colaboradores. Y bueno, quería hacerte una pregunta.
Sí.
Hola, Omar.
Hola, Luis, ¿qué tal? Mira, mi pregunta iba relacionada con... Bueno, supongo que te habrás dado cuenta, como no, que el póker desde ahora un año, un par de años como mucho, está en todas partes, ¿no? Ha alcanzado muchísima fama. Ya, de hecho, ya tenemos programas en la televisión donde podemos seguir a los profesionales del póker. La mujer mejor clasificada en ese ranking es española, precisamente. Y yo quería preguntarte si se ha incrementado la gente que necesita este tipo de tratamientos también en conjunto con el crecimiento de la fama del póker. Y sobre todo, si es un dato importante en ese incremento la edad de las personas que cada vez requieren más estos tratamientos.
Bien, buena pregunta. La verdad que la variante Holden Texas, además, que es la que más se ha puesto en boga y que los medios, el marketing, la televisión han puesto en marcha, se ha notado un pequeño incremento en el tratamiento de este tipo de juegos en los centros, por lo menos en este. Ahora, también tengo que comentaros una cosa. Desde el proceso que alguien tiene un problema con un juego de apuestas hasta que se consolida y viene a los centros, pasa una media de 7-8 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor alguien que empieza a tener problemas desde hace 2 años con el póker, en este caso con las nuevas tecnologías, el póker tiene una variante a través de internet y otra presencial, con lo cual ya relacionamos nuevas tecnologías con nuevas fórmulas de apuesta. Póker, casas de apuesta, tragaperas online, póker online, etcétera, que además es otro campo que ahora mismo estamos investigando y estamos viendo un incremento. Esto se relaciona además, las nuevas tecnologías, con la bajada de media edad, que lo has comentado también un poco por encima en la pregunta. Sí. Es verdad que la media edad cada año baja. Ahora mismo en nuestro centro la media edad está en 33 años, que cuando hace 8 o 10 años estaba en 40 y pico años. Esto supone que, aparte de que viene gente jubilada, tipo casino, bingo, tragaperras, se ha incrementado, yo no diría exponencialmente, pero sí de una manera muy considerable, la gente que viene con 17, 18, 19 años, con póker todavía poco, y nos tememos que dentro de unos pocos años vengan bastante, pero sí con otras variantes del tema de adicciones al juego de apuesta a través de internet y videojuegos y otras variantes que también tratamos en el centro. Pero sí, sí es verdad que el póker aún no se visualiza en los centros de tratamiento, pero sí que tenemos, por ejemplo, en Alicante nos han puesto un casino en el puerto de Alicante, con lo cual sí que vemos que cada vez hay más práctica del juego de casino, que con su variante de póker, los jueves hay Holden Texas allí, que tengo conocidos que ya están quedando semanalmente para el tema de Holden Texas. Fíjate que es una moda que se ha puesto en marcha, solo que el tema del juego no tiene como el tabaco, el alcohol, la etiquetita que te dice cuidado que este tipo de prácticas puede producir adicción y perder tu control de vida, ¿no? No lo pone. Entonces la gente... Hay jugadores sociales, es otra cosa que también quería comentar, igual que hay un bebedor social, pero existe un riesgo, unos límites que la gente no es consciente de que los hay. No sé si con eso más o menos te he respondido. Quiero decir que actualmente todavía no hay un incremento porque tiene que consolidarse esa adicción durante 7-8 años y acaba de empezar.
Exacto.
Pues la verdad es que no es un dato demasiado esperanzador y eso me hace pensar en precisamente que hace poco habíais hecho un proyecto con la plataforma en contra de las tragaperras, ¿no?
Sí, 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 sí.
Explícanos un poquito, porque claro, todo esto a mí me hacía reflexionar, ¿no? De nuevo la hipocresía, ¿no? De la sociedad, o de los estados, mejor dicho, ¿no? Del sistema. Vale, no fume usted.
Esto es uno de los debates que tenemos también en las relaciones de juego patológico, porque claro, el estado sí que saca un buen pellizco y va y le interesa mantener todo este tipo de juegos, ¿no? De redistribución irreal e irracional del dinero, porque claro, cuando hablamos que no hay tantos casos, pero también los hay, el tema de los diferentes tipos de lotería del Estado, de tema primitivas 11, etcétera, y luego están los bingos y casinos, que también dependen, es un porcentaje suculento en impuestos para el Estado. Les interesa mantenerlo, dan facilidades, aunque tengo que decir también que últimamente a nivel europeo, incluso a nivel estatal, están empezando a hacer pequeñas regulaciones que van por el buen camino. El tema de no televisar juegos de apuestas hasta la 1 de la mañana, el tema de que la Unión Europea ya puede poner límites a los sistemas de acceso a lugares de tragaperras, que en España no existe. Aquí en España los bares tienen, en otros lugares de Europa solamente hay salones de juego con restricción de entrada a menores de 18 años. Y luego casos como en Cataluña, donde han puesto las nuevas máquinas un sistema donde a la media hora te pita, la hora te dice que cuidado, que te estás pasando, y tiene un control de tiempo hacia una persona que está en una máquina de tragaperras. Como no existe unas medidas estatales efectivas para decir que el juego es un peligro porque puede producir adicción, trastorno mental, etcétera, nosotros lo que hacemos desde hace unos años, y este año hemos puesto en marcha con un programa en el cual hemos implicado la plataforma, es recoger un listado de bares sin máquina para aquellas personas que empiezan a tener problemas con el juego. Me explico. Aquellas personas que tienen, que ven que se sienten nerviosas, que sienten el impulso de jugar en un local, llegan al centro y dicen, es que no me puedo tomar ni un café, porque realmente hay estimaciones, y con este trabajo queremos sacar conclusiones, más del 90% de los bares tienen máquina tragaperra. Entonces, para aquellas personas que quieren un lugar donde no esté la lucecita, ni la música, ni tengan ese impulso, o que estén tratándose, estén en la primera fase de tratamiento, pues lo que nosotros queremos es recoger un buen listado de bares sin máquina para poner a disposición de aquellas personas que quieran, además de bares sin humo también, aunque dentro de nada la legislación lo va a dejar más fácil todavía eso. Para tener la oportunidad de que esta gente que quiere recuperarse, que no quiere exponerse a los riesgos de poder jugar a las tragaperras, puede ir tranquilamente con algún amigo, con la familia, a un bar, a una heladería, a donde sea, a tomarse un helado, un café o a comer tranquilamente. Va por ahí en la campaña.
Vale, lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque, como tú dices, tiene que ser un problema. Yo estaba intentando recordar algún bar en el que entres que no haya tragaperras, y la verdad es que difícil, los hay, claro, los habrá, ¿no? Pero es difícil encontrarlos.
Es muy difícil. Cuando tenemos algunos, apuntamos, lo metemos en la lista. Es una lista que ponemos a disposición a nivel social y sobre todo a la primera gente, a la gente que viene aquí, que está en la fase de deshabituación. Además, este año hay algunas novedades y mejoras, porque a los hosteleros que tengan ese bar sin máquina, recordemos que normalmente suponen un ingreso plus para esta gente, con lo cual el que no tiene, pues está velando por tener un lugar que esté más a gusto, pero ese ingreso no lo está teniendo, porque también es una realidad. Dice, oye, es que me supone, igual que tienen una máquina de tabacos, que bueno, en ese caso le supone menos ingresos, pero la máquina tragaperra sí. Entonces sí que tenemos un distintivo para reconocer esa faceta positiva, ese factor positivo por parte de aquellos hosteleros que optan por no poner una máquina tragaperra, ¿no? Un local lliure d'escurabutxaques, que sona molt bé en valencià, o local libre de máquinas tragaperras. Y de alguna manera certificar, reforzar a que esta gente pues siga teniendo un local donde se pueda estar a gusto, donde además valoraremos también el grado de los voluntarios que van recogiendo los datos, pues el grado de gusto, de placer a la hora de estar en ese sitio, y lo reconoceremos con un distintivo, y luego sacaremos un listado que colocaremos en una web anexionada a la nuestra. La nuestra es vidalibre-alicante.org. Hemos creado una que se llama vidalibresinmáquinas.tk.
Repítelo para quien nos esté escuchando.
La web nuestra es vidalibre-alicante.org. Lo comento porque allá hay hasta material visual, textos, relatos cortos. Es una web, aparte de explicar en qué consiste la ludopatía, pues tenemos un material, los boletines mismos que editamos los tenemos ahí en PDF, etcétera. Hay bastante información. Y la campaña en concreto que hacemos con la colaboración de la plataforma y con la Diputación de Alicante, todo hay que decirlo también, que luego me dicen, oye, que no se han ni dicho y tal, es, hemos creado una página que está vinculada a esta, que es vidalibresinmáquinas.tk, y ahí iremos colgando el listado de bares sin máquina. Por supuesto, como es online también una parte de la campaña, si la gente de Valencia se anima a enviarnos al correo electrónico que existen que se ven en las webs, locales sin máquina que haya en la ciudad o en la comarca, encantados de colgarlo también, ¿eh?
Muy bien, y fuera de eso hay dos cosas que a mí me llaman la atención todavía. Uno, cuando hablas de investigar, ¿vale? O sea, que fomentáis, ¿no? O vuestros fines, uno, o vuestro segundo fin es investigar. ¿Cuánto tenga que ver con el juego patológico? A mí, sinceramente, mi médico de cabecera hace unos meses, con relación al tabaco, me dijo algo que me dejó así un poquito estupefacta. Me dijo, mira, es que ya está demostrado genéticamente que todos, que hay como un gen, digamos, que te hace que seas predispuesto a cualquier adicción, sea la ludopatía, sea una adicción tóxica, etcétera. Y yo, claro, me quedé así y dije, bueno, vale, bien, no voy a entrar en esta discusión y menos con un médico. Vosotros, cuando hablas de investigar, ¿realmente esto que me dijeron tiene alguna base real o científica?
Pues mira, he leído teorías a favor y en contra de ese planteamiento, ¿no? Pero las investigaciones, independientemente de que haya una predisposición genética, aquí siempre hablamos de tener siempre la luz encendida, porque aquella persona que se adicta y que se rehabilita, se recupera y se reinserta socialmente, no baja nunca la guardia. Es decir, es verdad que a lo mejor esa composición genética te ha dejado más fácil o te ha bajado las barreras a la hora de desarrollar algún tipo de adicción, que no voy a entrar si es verdad o mentira, pero directamente lo que uno tiene que aprender son habilidades sociales y conocer su cuerpo y su mente para poder llevar a cabo una vida mucho más saludable, teniendo en cuenta ese pasado y ese elemento que tienes en la cabeza, sea genético o adquirido socialmente. No voy ni a siquiera... tengo que meterme en discusiones de si es de una manera adquirida o innata. O sea, no
te interesa esa discusión.
Hay que saber vivir, vale, con ello, hay que trabajarlo y hay que recuperar tus hábitos de vida saludable. A partir de ahí, las investigaciones que nosotros planteamos, pues ahora mismo tenemos tres encima de la mesa. Una son sistemas de tratamiento, donde equiparamos los tratamientos con autohipnosis o sin autohipnosis. La otra, el tema de mujer, pues queremos ver un poquito, analizar esos perfiles diferenciales y luego hacer una campaña de sensibilización posterior, ratificar lo que otros estudios como la Universidad del País Vasco han hecho, con una población muestra aquí en Alicante, pues esa diferenciación. Por ejemplo, hay otro dato que no he dicho antes de la mujer, y es que muchas vienen un porcentaje muy alto con violencia de género por parte de la pareja, un alto muy, más del 50%. Entonces, claro, son elementos donde hay que ir, integrar, tratar, sensibilizar, informar y luego implicar a las administraciones públicas para ir reduciendo el tema. Ahora que tan de boga que está la ley de violencia de género o la igualdad, o las leyes de igualdad de género, etcétera, y de oportunidad, pues es un elemento más en la ludopatía. Hemos dado cuenta que queda mucho por hacer en ese sentido. Y la tercera campaña que llevamos a nivel de investigación es las incidencias sociales del casino en Alicante, porque sí hemos visto que están cambiando ciertas patrones de comportamiento, ciertos hábitos, en el tema de ocio y tiempo libre, por tener el casino tan accesible para los alicantinos. Entonces sí que hemos establecido unos parámetros de investigación para ver cómo incide en el día a día, por lo menos en un porcentaje del colectivo social que se dedica a ir por la calle a hacer cosas en Alicante. Pero vamos, hemos hecho investigaciones de todo tipo. Ahora mismo tenemos esas tres ahora mismo en marcha.
¿Y lo de ofrecer asesoramiento legal?
Sí, muy bien. Aquí, bueno, uno de los servicios que tenemos es las orientación sociolaboral, sociocultural y legal. En este caso la legal la lleva una compañera que es voluntaria y que también ha pasado por aquí como afectada, no como jugadora. Y entonces vio que bueno, los jugadores, las personas que llegan aquí llegan con una situación desestructurada familiarmente, laboralmente muy mal, psíquicamente muy mal, pero además económicamente fatal. Fatal, porque no es lo mismo gastarte la media 300 euros en una máquina que 20 euros en una botella de whisky o de... Lo digo por la equiparación que suelo hacer con el tema de adicción tóxica como es el alcohol, ¿no? Entonces, aparte de que creas te olvidas de todas las demás esferas de tu vida y solamente tienes motivación para seguir jugando, aparte la pérdida económica y de estructura que se provoca es enorme. Entonces el asesoramiento legal es vital para empezar a solucionar esas cuestiones económicas, sobre todo, y de pareja, ¿no? Pues el tema de si hay separación de bienes, o el tema de los bienes comunales, o si hay que hacer la curatela, que es la posibilidad de que otra persona gestione tus bienes y servicios, o la reunificación de deudas, o cómo no llegar a la lista negra. En fin, hay una serie de elementos con los cuales llegan aquí los usuarios que requieren de un asesoramiento legal inmediato. Entonces, uno de los servicios que pusimos el año pasado en marcha fue la orientación legal, aparte de la cultural y laboral, porque muchas veces también se les impulsa a cambiar de trabajo, si son camareros, comerciales, etcétera, hay trabajos de alto riesgo para poder recuperarse. Pero la legal, además, ha sido un éxito, ¿eh? Es decir, que ese servicio se ha puesto en marcha hace año y medio y ha sido muy bien acogido por el centro y por los usuarios.
O sea que realmente ha sido una buena idea el dar asesoramiento legal. Omar quiere preguntar algo más.
Luis, no sé si lo habréis comentado a lo mejor al principio del programa o qué, pero supongo que una de las partes más importantes de todo este tratamiento es que las personas que acuden a vosotros deben autorreconocerse, ¿no? O sea, convencerse a sí mismos de que sí, de que tienen un problema con el juego, y entonces es ya cuando entráis vosotros.
Claro, vamos, eso es básico. Es decir, incluso aquí llaman familiares que dicen, mira, mi marido, mi hijo, mi padre, no quiere reconocer, estoy desesperada, está robando, miente, porque claro, la mentira se hace más grande, mienten, cogen el dinero de las cuentas comunes, y esa persona ni reconoce mínimamente, con lo cual aquí tenemos un servicio de orientación a familiares para ir integrando qué actitud pueden tener y en qué momento con el jugador para que este, aunque sea mínimamente, reconozca el problema. Evidentemente a lo mejor no va a llegar diciendo, mira, el problema lo tengo muy claro. Mínimamente, aunque sea en un porcentaje mínimo, la persona que viene a tratarse no puede venir solamente forzada por el familiar, sino que esa persona reconozca que tiene un trastorno, ¿no? Bueno, la gente dice que es vicio, ¿no? O sea, llamamos un trastorno mental de una enfermedad, de una adicción, además reconocida en la Comunidad Valenciana y por la OMS también, y por lo tanto requiere que mínimamente, aunque luego con el tratamiento se vaya a dar cuenta de que el problema es mayor lo que tiene, mínimamente sea consciente de que tiene un problema y que tiene una ludopatía integrada. Es verdad, si no, no puede entrar al tratamiento. Él mismo no está reconocido para hacer los ejercicios, para cuestionarse a la hora de seguir con las sesiones. Pero yo te digo, que no tenga que ser al 100%. Aquí hablamos de que por lo menos sea consciente que tiene un problema y ya veremos luego en qué grado, porque a lo mejor llega que diciendo, bueno, un problemilla, me he pasado un par de veces jugando y tal. Bueno, pero ya ha reconocido que tienes un problema. Sí. Ya llegará el momento dentro del tratamiento en el cual dirás, macho, entré pensando que no era nada y realmente estoy muy mal.
Bueno, pues Luis, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Algo más que quieras comentar ya para despedirnos?
A ver. Pues básicamente lo que os he comentado en la web, pues si tenéis más dudas a la hora de ponernos en...
¿Dónde estáis? ¿Teléfono?
¿Dónde estamos? Estamos en Alicante, muy cerca de la Diputación, en General Lazzi. Y bueno, el último domingo de octubre, lo comento porque siempre hay un día internacional para todo, pues para la ludopatía tenemos el 28 de octubre, es el día de sin juego de apuestas y de azar. Y no sé en Valencia, pero en Alicante hacemos una fiesta, un día de convivencia para informar a toda la ciudadanía de qué riesgos tienen los juegos de apuesta, tanto los clásicos como los que, como ha dicho Omar, los nuevos que llegan, tipo póker, online, nuevas tecnologías, casas de apuesta que estarán aprobadas ahora aquí en la Comunidad Valenciana. En fin, que no se baje la guardia, que este tipo de actividades también conllevan sus riesgos. Y eso yo creo que con eso...
Y este veranito, porque claro, en verano, en vacaciones, supongo que habrá todavía más, no sé,
sí,
¿no? Más incidencia.
Sí, hay dos puntas, en septiembre y después de Navidad. En esas dos fechas, septiembre, octubre y luego febrero, marzo, es cuando se incrementan las solicitudes de ingreso en la asociación.
Bueno, pues al menos quiere decir que las vacaciones sirven para que uno se replantee las cosas, ¿no? Digo yo. Bueno, pues Luis, de verdad ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Lleváis 19 años, supongo que, bueno, os quedan todavía muchos.
Sí, desgraciadamente todavía muchos, pero bueno, estamos aquí para por lo menos ofrecer ese servicio a la gente que muchas veces llama desesperada sin saber si hay centros para esto y si los hay.
Pues eso es lo importante, o sea, que estáis allí, o sea, para que alguien os escuche. ¿Tenéis algún teléfono de contacto?
Sí.
Por último, por favor.
Teléfono. Es el 966-37-7779.
Muy bien,
después
repite.
El 3, 4, 7 y luego el 9.
Pues... 96-637-7779.
Efectivamente.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Luis, y hasta
gracias
siempre.
Gracias a vosotros. Cuando queráis, volvemos a hablar.
Cuando queráis vosotros. Adiós. Venga, Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga. Buenas tardes. Pues después de haber escuchado a Luis Falcó, hablándonos también de... Ha explicado muy bien el problema, etcétera. Pues vamos a escuchar a Antonio Carmona con Boom, Boom.
Sé lo que soy, soy lo que quiero ser, y el tiempo me deja contar. Sé de dónde vengo, no sé a dónde iré, pero te doy lo que tengo. Sé lo que soy, soy lo que quiero ser, yo no me dejo engañar. Digo lo que siento, no puedo detener lo que yo llevo por dentro. Arriba los corazones, que no nos faltan razones. Boom, boom, que te quema. Boom, boom, no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho. Si te he visto, no me acuerdo. Boom, boom, que te quema. Boom, boom, no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho. Si te he visto, no me acuerdo. Soy como soy, soy lo que puedes ver. Nací de pie pa' cantar. Vivo donde quiero, no puedo detenerme. Sigo pa'lante y sin miedo. Arriba los corazones, que no nos faltan razones. Boom, boom, que te quema. Boom, boom, no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho. Si te he visto, no me acuerdo. Boom, boom, que te quema. Boom, boom, no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho. Si te he visto, no me acuerdo.
Bueno, pues yo me estoy sonriendo un poquito porque el tema que voy a tratar hoy, pues quizás no es el más típico para mí.
No es el más común. No
es el más común en Tierra de Nadie. Pero bueno, no podemos obviar o no podemos dejar de hablar, sobre todo porque a mí me interesa mucho desmenuzarlo desde eso que yo siempre digo que son las cortinas de humo. Entonces, es una lástima que no esté Sergio, porque hubiera dado mucho debate entre Sergio y Omar. ¿Cómo se siente uno siendo campeón del mundo?
Bueno, yo digamos que ese tipo de ilusiones las dejo relegadas a los jugadores. Yo como seguidor me lo he pasado muy bien, este mundial ha estado muy entretenido. Y bueno, después de casi 90 años de mundiales en el mundo, pues... con poquísimas selecciones que han ganado, porque solo habían ganado 7 hasta la fecha y la España ha sido la octava. Brasil ha repetido 5 veces, por ejemplo, pero no había más de 7 campeones. Y bueno, pues sobre todo a nivel de impacto mediático a nivel nacional ha sido algo abrumador. Tienes la roja, la selección española, prácticamente las 24 horas en todos los informativos.
Eso, por ahí iba yo, porque claro, quien escucha Tierra de Nadie lógicamente sabe perfectamente que para mí el fútbol, eso no quiere decir que a mí me pueda gustar o no, ¿eh? Pero que el fútbol, dentro de todas las cortinas de humo del sistema, y ahora uno a lo mejor me pregunta, ¿y qué es esto de una cortina de humo del sistema? Bueno, pues es aquello que nos ponen a la masa delante para que, digamos, nos perdamos, entre comillas, el tiempo o la energía, pues bien en protestar, si se trata de protestar, o bien en este caso de alegrarnos y celebrarlo, mientras pues hay cosas mucho más importantes para solventar en este país. O sea, con toda la crisis que estamos viviendo, con toda la gente que hay en el paro, con toda la gente que no sabe cómo va a poder pagar la hipoteca a fin de mes, etcétera, etcétera. Y en cambio, durante un mes prácticamente España ha estado prácticamente únicamente pendiente del fútbol, y llega el domingo y entonces, bueno, todos nos volvemos locos de remate. Y digo todos porque tengo que confesar que hasta sí, yo sí me emocioné.
Arrastra a todo el mundo.
Vale, o sea, yo tengo que confesar que estando sola en mi casa puse la televisión, que yo no suelo poner la televisión, para ver el partido de fútbol. Para ver lo que luego no lo vi porque me subí al ordenador a hacer cosas, pero por lo menos lo tenía en marcha para saber cómo iba España.
Sí, no, ¿vale? Hay muchas personas que yo conozco no son futboleras, partiendo, por ejemplo, mis padres. En mi casa nunca se ha visto el fútbol. Yo me tengo que pelear para ver los partidos del Barça durante todo el año porque me encanta el fútbol, pero en mi casa nada. Y desde luego semifinal y final en mi casa se vio, y eso que yo no estaba presente, porque cuando es así más importante y tal, pues suelo quedar con los amigos. Pero sí, sí, se vio. Y eso que no es una casa de futboleros ni nada por el estilo.
Y dice, suelo quedar con los amigos, claro. ¿Y dónde estabais toda la gente como locos en la calle, bañando, saltando? No digo de emborracharse, porque vamos, esto ya como es bastante común de jueves a sábado, domingo, bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito más.
Yo no tuve tanta suerte de emborracharme ni de estar en mucha fiesta, porque me tocaba revisión de examen el lunes por la mañana y no me pude impregnar mucho de la fiesta, pero bueno, sí que me di mi paseíto por la plaza del ayuntamiento a verlo un poco, a vivirlo un poco, porque yo qué sé, son cosas que pasan muy pocas veces. En el fondo es la importancia que le da la gente a este tipo de eventos, ¿no? Porque viven de eso.
Es lo que mueve, o sea, el poder mediático del fútbol. Exacto. Eso está clarísimo. Pero bueno, ¿por qué se alcanza ese poder mediático? Es lo que a mí, tú sabes, de verdad lo que siento mucho, que se haya acabado el curso, porque además me hubiera encantado poder comentar este tema en una clase de estructura social, por ejemplo, de sociología. Porque a mí, o desde el punto de vista de la psicología social probablemente, a mí me hace plantearme muchas cosas y analizar mucho, ¿no? Intentar buscar cuál es ese detonante que nos hace movernos a los seres humanos. Quiero decir que probablemente hay más motivo para que todo el mundo esté en la calle protestando a causa de la crisis económica. O sea, a mí me parece estupendo que la gente haga esto, pero me parecería mucho más estupendo si luego el lunes fueran capaces de volverse a juntar en la misma cantidad de gente en toda España, diciéndoles a nuestros gobernantes, sean del color que sean, que ya está bien de tomarnos el pelo y que empiecen ya a poner auténticas herramientas y nuevos paradigmas sobre la mesa para solventar esta grave crisis que lleva camino y de ir de no levantar todavía cabeza. Y esto es muy serio. Entonces quizás lo que a mí me molesta, entre comillas, del fútbol, a pesar de confesar que yo he caído en ello como todo el mundo, ¿vale? Y me he sentido súper...
No, pero no es...
¿Vale?
Tampoco, vamos a ver, tú no te puedes aislar del mundo completamente, ¿sabes? Tienes, sobre todo para entender muchas de las cosas, también tienes que estar metido. La gran mayoría de la información de movimientos sociales, de las cosas que están de moda, si tú no compartes esas sensaciones, ¿cómo vas a hablar de ello? ¿Cómo vas a poder explicar a la gente que por ese camino te están engañando? No te estás yendo, te están poniendo un como has dicho, un
cortinas de humo.
Una cortina de humo. Uh-huh. La ¿cómo se llama esto? Aguja hipodérmica, creo que le llaman cuando hablan de la información.
Digo, del opio del pueblo.
Exacto. Y pero bueno, yo creo que en el fondo también las personas, y sobre todo ahora en épocas de crisis, estamos bombardeados a base de millones de informaciones de crisis, de problemas, de historias. Y el fútbol se ha ganado un puesto como deporte quizás más mediático, sobre todo a nivel europeo. Bueno, en el mundo quitando Estados Unidos. Pero a la gente también le apetece en algún momento olvidarse de todo eso y seguir a sus equipos y ver que va muy bien. Y es una forma como de evadirse un poco de la realidad. Y en eso...
¿Cómo no? Es una forma total de evadirse de la realidad.
Es que en eso es la clave está en que cuando lo hacen, ahí es, sí que coincide la gran mayoría de la gente, en que se quiere evadir, en que no quiere esto. Lo que pasa es que simplemente tienen esta vía de escape, pero no se dan cuenta de que en el fondo es la razón de por qué son tan forofos, por qué el fútbol es tan importante en su estado de ánimo, es porque todo lo demás suele ir más a un ámbito negativo.
Sí, o sea, vamos a ver, si yo no he conseguido nada en esta vida, pues por decirlo de alguna forma, pues ahora al menos he conseguido algo a través de los demás, que es ser campeón del mundo, ¿no?
Exacto, cuando tú a lo mejor quizás no te ves capaz o inconscientemente no lo ves, de hacerte una vida mucho mejor, de ser feliz por cosas que tú mismo te puedas proporcionar muchas veces, que eso me parece una virtud desde la parte humana. Es complejo, pero en el fondo también es de decir, ostras, qué curioso, ¿no? Pero si eres capaz de volcar tu felicidad en otras personas que no tienes ni idea de quién son, o sea, no las conoces para nada, pero bueno, tú vuelcas su confianza y si ellos consiguen sus objetivos, tú te sientes feliz y también te sientes en ese círculo de logros.
Sí, es que es curioso también porque el ser humano es gregario, eso está clarísimo. Pero es que además parece que necesita moverse como masa, sentirse como una pertenencia a algo. A mí, ya te digo, yo no pude dejar de sentirme emocionada, pero al mismo tiempo me recordaba... A mí es que los patrioterismos me dan cierto pavor. ¿Y por qué me dan cierto pavor? Porque cada vez, digamos, que ha habido patrioterismos de estos así tan importantes, pues han ocurrido cosas como pues la Alemania nazi o, por ejemplo, el Estados Unidos, hoy por hoy, después, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver, somos los campeones del mundo y todo eso, pero tampoco desquiciemos.
No confundo, o sea, me parece demasiado exagerado una valoración así. De hecho, una de las cosas que quería comentar es que precisamente con esto de haber ganado el Mundial o con esta representación que siente la gente con un equipo de 11 personas en el fútbol, se ha conseguido traspasar una barrera que hace 30 años o más que no se traspasaba, que es poder sentirse orgulloso de ser español sin que tenga una connotación franquista o fascista o como lo quieras llamar. Y eso también es un dato importante, ¿no? La gente ya puede sentirse orgullosa o puede sentirse reconocida como española sin miedo a que la tachen de radicalista, de nacionalista, no sé.
No sé, quizás yo lo que percibo a veces es que, pues debido a quizás nuestros 40 años franquistas, los españoles, digamos, incluso entramos en Europa y en el mundo, o sea, nos abrimos al mundo con una cierta o con una pequeña especie, sentido, digamos, de baja autoestima respecto al resto de los países, ¿no? Sintiéndonos como menos. Y sí que es verdad que a lo mejor nos están llegando todas esas esos triunfos, nos están llegando de manos del deporte, porque claro, yo ahora he dicho
y no solo
lo de España,
fútbol,
pero
muchos deportes.
Es que claro, es que tenemos en pleno apogeo, pues tenemos a pilotos de moto, pilotos de coche, a Paco
jugadores
Nadal,
de baloncesto,
a
Rafa,
Pau Gasol,
Rafa Nadal.
A Rafa Nadal, es, sí. ¿qué le había dicho yo? ¿Qué
nombre? Paco Nadal.
Paco Nadal, perdón. Perdón, eso no, creo que no, es no un locutor de radio. Sí. No, Rafa Nadal, exactamente. Y tenemos a Pau Gasol, tenemos... O sea, quiero decir que quizás un país que comparado con el resto de los países europeos o incluso anglosajones se gasta un pimiento o menos en deporte, cada cosa lo que sea. Mm. En cambio, pues tenemos deportistas que han sobre...
Sí, el deporte español, sobre todo ahora mismo, está en una clara etapa de auge, porque hemos ganado diversos mundiales, waterpolo, balonmano, baloncesto, fútbol, y bueno, a nivel general, de Fórmula 1 también, muchos. Que las chicas de ¿cómo se llama el...?
Las de ballet
acuático,
pero tiene un nombre, sí.
Sí, che, no,
también
no
son campeonas del
también
mundo.
También campeonas. Sí. Olímpicas, creo.
Olímpicas, sí. Uh-huh. Y... sí, ese es el tema. O sea, quiero decir que un país que se ha gastado poco en deporte, pues frente a las partidas que tienen otros países, es que eso es así. Claro. Y en cambio tenemos deportistas de élite. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto creo que quiere decir que los políticos tienen que empezar a dejar de pensar menos en hacerse la foto y ir todos a felicitarles y empezar realmente a invertir en ese capital humano que tenemos,
pues sí,
y deportivo. Y eso me lleva también, ya puestos, a otra cosa en la que destacamos mucho, pero en la que tenemos mucha fuga, que es fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque aquí tampoco se está utilizando...
Eso, vamos, eso en España la fuga de cerebros yo creo que es, vamos, como mínimo de la Edad Media, del feudalismo. Porque desde que nacieron los afrancesados en la etapa de la Ilustración, yo creo que la fuga de cerebros ha sido... la tónica general en España.
Bueno, pues creo que esta crisis nos tiene que servir para que empecemos a apostar por la alta tecnología, ya que tenemos esos cerebros, que no los dejemos escapar, y por ir cambiando de paradigma, pienso yo. Por lo menos esta es un poquito mi línea, siempre utópica, lo sé, pero...
Es que algo así no debería ser utópico. Tú, o sea, una persona, no una persona, sino el Estado debería estar capacitado para poder extraer o fomentar todos los valores o todas las virtudes que pueda aportar una persona que viva o que ya venga de fuera, ya nazca aquí. Da igual, pero... tendría que cualquier artista, cualquier persona con una serie de talentos capaces de mover este mundo, debería poder avanzar en cualquier país, ¿sabes? Es que es un error gravísimo, y que la gente inteligente, los cerebros de España, se tengan que ir fuera, es, para mí, personalmente, es un insulto, sinceramente.
Bueno, pues vamos a dejar de momento un poquito este tema, continuamos después si quieres, y vamos ahora a escuchar a Bee Trubi con Qui som.
Qui som, quan som, on som, no importa res. Tu vols, ell vol, què fem, l'amor tots tres. Qui som, quan som, on som, no importa res. L'amor dels tres. Sembla que sigui ahir que estaves pensant, casat per la iglesia i vestida de blanc. Ara només busques el centre d'atenció, cada cop que tires a la piscina vols que tots estiguin. On som, no importa res. Tu vols, ell vol, que fem l'amor dels tres. Vas provocant pels carrers a joves i vells, tot ensenyant els atributs que saps que tens. Jo ja no aguantar, m'he de deixar anar. He d'entrar com sigui a la festa que avui organitzés sense mi.
soy, on soy, no importa res. Tu vols, ell vol que fem l'amor tots tres. Qui soy, quan soy, on soy, no importa res. Tu vols, ell vol que fem l'amor tots tres.
Pues es curioso porque empezamos hablando de España, luego hemos hablado de los deportistas en general o de los triunfos españoles en general, luego de la fuga de cerebros para llegar a la utopía. ¿Y por qué quería yo llegar a la utopía? Porque resulta que el sábado en el Paraninfo de la Politécnica precisamente hubo una conferencia de uno de los quizás científicos, en este caso es arquitecto, ¿sabes? Lo que pasa es que es un arquitecto, sociólogo, además, quien es socióloga creo que es Roxane, la compañera que está con él. Yo voy a nombrar a este hombre, es Jack Fresco, tiene 95 años, ¿cómo te lo digo?
95. Jack Fresco. Fresco. ¿Es español?
No, es belga, pero reside en Estados Unidos. Y de hecho es, ay, no me acuerdo ahora en qué estado es, donde lo tiene, donde ellos viven, ¿no? Él vive con una señora, pues que será más o menos de mi edad, si no es más joven, que es la socióloga. Y este hombre, que es arquitecto, tiene diseñado, pues, ¿cómo te diría yo? La auténtica utopía. De hecho, se llama Proyecto Venus. Cualquiera que nos esté escuchando no tiene más que poner en internet Proyecto Venus y enseguida les va a salir. Yo, primero me sorprendió muchísimo ver tanta gente en el Paraninfo, estaba absolutamente atiborrado, hubo gente que se quedó fuera, que no pudo entrar, sí que es cierto, y vino gente de fuera, ¿eh? O sea, yo de hecho estuve compartiendo luego con gente de Madrid y tal, ¿no? Vino gente de fuera, este hombre con la edad que tiene, creo que es la primera y única vez que vamos a tener la oportunidad de tenerlo. Y este hombre, ¿qué ha hecho? Pues ha diseñado él parte de esta teoría, él parte de la teoría de que tenemos recursos en estos momentos y tecnología suficiente para que nadie, o sea, para tener una economía no basada en el dinero, sino en la tecnología. O sea, que si utilizáramos la tecnología que tenemos para todos, o sea, igual que él dice que ahora cualquier persona, entre comillas, de clase media, vive mejor. Mira, no me he traído el librito, porque además nos dieron un libro que se llama Para vivir mejor, para erradicar la pobreza. Para erradicar la pobreza. Algo que no se puede comprar con dinero, ¿vale? Entonces, nos dieron el librito traducido al castellano, que eso ha sido además, tengo que dar, felicitar al grupo de voluntarios del proyecto Zeitgel, que estuvieron, digamos, organizándolo todo, porque la verdad es un curro traerlo y es un curro traducir ese libro al castellano y imprimírnoslo para que pudiéramos leerlo. Él parte de la siguiente premisa, parte de la premisa de que, por ejemplo, ahora mismo la clase media vive mejor que cualquier rey, digamos, de la Ilustración. Y si te paras a pensar, sí, porque tienes agua caliente, tienes calefacción, refrigeración, tú levantas una manivela y puedes ducharte, el acceso que tienes a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera, es mayor de la que pudiera tener cualquier monarca en la época de la Ilustración, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué defiende él? Defiende que, bien, quienes tienen el dinero, ese 10%, o sea, esas 100 familias, que son quienes ostentan el poder y el dinero económico para manejar el sistema, podrían vivir igual de bien que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque con la tecnología que se avecina, empezamos por la nanotecnología, hablemos de la ingeniería genética, etcétera, etcétera. En estos próximos 25 años se podría erradicar perfectamente el dinero y podríamos tener todos absolutamente de todo. Es una teoría no fácil de entender, es una teoría que está muy basada en la tecnología, muy científica, muy sociológica también, porque además parte de la premisa de que la gente como no debería de estar buscando cómo ganarse la vida, estaría educada desde niño para dedicarse a aquello realmente, a aquellos dones que tiene. O sea, todos tenemos
a
unos
mí,
dones.
Quizás hasta el momento, por todo lo que has dicho, lo que más me preocuparía es el tema del crecimiento descontrolado de población que supondría que todos pudiésemos vivir al mismo nivel.
Es que ahí está el tema, porque ellos parten de que hablamos, por ejemplo, de energía geotérmica. La energía geotérmica supone hoy en día un gran reembolso de dinero, pero es una energía inagotable, porque es la energía del centro, del calor de la tierra, del subsuelo, con lo cual puede durar 6.000 años. O sea, una vez has hecho un transformador de calor. Por tanto, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que quienes dominan el mundo son quienes han elegido qué tecnología vamos a utilizar. De eso, ¿qué tecnología estamos utilizando? Estamos utilizando bienes fósiles, con lo cual estamos contaminando, etcétera, etcétera. Lógicamente, ya te digo, es mucha utopía, pero yo, que soy muy utópica, ya lo sabes, ¿vale? Pues aún sin estar totalmente de acuerdo en todo, en todo lo que él plantea, y probablemente yo podría hacer, pues no sé, algunas críticas, algunas de los planteamientos, porque son para mí muy teóricos, no están basados en cifras, ¿vale? Y además tampoco te dicen cómo hacer esa transición de la que tenemos ahora, de la tecnología que tenemos ahora, a la que nos espera.
Sí, no, te proponen, ¿vale?, digamos, una finalidad ya, ¿no?
Exactamente, pero eso tiene que llevar un proceso, no puede...
Y no sería un proceso lentito y
exactamente.
Fácil.
Con lo cual, pues, es decir, sí que es cierto que a pesar de que me parezca correcta, de que pueda estar en muchas cosas de acuerdo con ella, me parece más utópica incluso que lo que yo muchas veces defiendo, porque faltan esos pasos de transición, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, en cualquier caso sí que tengo que decir que fue un placer, desde luego, ver a este hombre de 95 años. Yo quiero llegar a los 95 como él. Yo siempre he dicho que voy a vivir 100 años, pues a los 95 como él. O sea, vamos, tiene que ser así. Con una energía bestial que tiene este hombre, y bueno, cualquiera de verdad que quiera ver sus diseños, aun cuando sea una utopía y sea irrealizable, simplemente por eso,
bueno,
vale
todo,
la pena.
Todo proyecto que al final es realizable empieza por un sueño, empieza
Exacto.
por una hipótesis, y eso no tiene por qué desanimar.
Así que yo os recomiendo que entréis en internet y pongáis Proyecto Venus y leáis un poquito y veáis el vídeo, que por lo menos, bueno, pues para una película, futura película de ciencia ficción, pues nos podría venir bien, supongo yo.
Pues mira.
Bien, pues creo que se nos está acabando el tiempo, con lo cual pues vamos a dar por finalizado ya el programa. Muchas gracias, Omar, por haber venido, aunque haya sido así muy a correprisa.
Por la paciencia.
Y bueno, pues desde Tierra de Nadie, un día más. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.